On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Hoy nuevamente me acompaña Rosario Herrera Rangel desde Mexicali. Muy buen día, Rosario. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí.
Muy bien, muy bien. Veníamos conversando algo en relación a este tema que vamos a ver de tocar, de abordar, que es si es el pensamiento, digamos, el factor que puede resolver los problemas, o si es el pensamiento en realidad el que crea los problemas. Antes de... Hoy leí algo en un diario, curiosamente, que decía... que está en relación a esto, ¿eh? Querer tener razón es la enfermedad crónica de la humanidad. Seguramente una de las causas que han enfrentado más a las personas, las naciones y las religiones organizadas del planeta. Dice algo interesante, la posesión de las personas por sus propias ideas es siempre una causa de sufrimiento. El problema, al consistir las creencias en posiciones mentales no visibles, ha sido buscar la solución de nuestras diferencias, tratando de cambiar a los demás antes que examinar o ahondar la causa real de los conflictos. Esto dice la necesidad de tener razón. Esto que yo lo relacioné con este tema, ¿no? Hay como un hábito, no sé si usar la palabra adicción, no nos damos cuenta, a un estado de la mente que es el de estar permanentemente preocupados. Es como que es un hábito. Ese estado de preocupación va de la mano de la idea de que estoy buscando soluciones. Pero eso es algo que sucede exclusivamente en el plano mental, por decir así, ¿no? Este es un poco el tema que queríamos tratar. ¿Cómo lo ves, Rosario?
Me encanta, un tema muy importante, muy interesante. Como te comentaba, creo que es un salto el poder abandonar esta idea tan arraigada de que si yo me preocupo o estoy pensando en un problema y busco una solución, voy a encontrarla. Me impacta en esta lectura que has elegido, como dice Krishnamurti, que ninguna solución va a resolver nuestros problemas. Eso es tremendo, porque estamos buscando una solución y si alguien nos dice ninguna solución, nos sentimos perdidos.
Sí, es como una... está muy, muy enraizado, muy arraigada esta idea de que tengo que buscar soluciones, ¿no? Esto me recuerda también a un amigo que, curioso, hace muchos años atrás, curiosamente fue una persona que me había regalado un libro de Krishnamurti, que la primera vez que me llegaba un libro de Krishnamurti. Esta persona, sí, me acordé recién de esto. Y me acuerdo que hablábamos de este tema ahora, de ese hábito de la mente estar permanente buscando soluciones, ¿no? Pero la solución, es como algo ilusorio, porque siempre está en el futuro también, ¿no? Pero bueno, no sé si hay, Vos te interrumpí, no sé si querías decir algo al respecto.
No, esto, y si quieres, hacemos la lectura.
Ah, muy bien. Muy bien.
Bueno, empiezo, dice, ¿puede el pensamiento resolver nuestros problemas? El pensamiento nunca ha resuelto nuestros problemas, ni creo que jamás los resuelva. Hemos confiado en el intelecto para encontrar la salida de nuestras complejidades. Cuanto más astuto, repugnante y sutil es el intelecto, mayor es la variedad de sistemas, teorías e ideas. Y las ideas no resuelven ningún problema humano, ni lo han hecho ni lo harán jamás. En la mente no está la solución. La senda de pensamiento no es, evidentemente, la vía de salida de nuestras dificultades. Y nosotros, a mi entender, deberíamos comprender en primer lugar el proceso de pensar. Bueno, yo creo que con esto ya es tremendo. Porque, bueno, te decía, a mí me ha resultado difícil ver cuando yo pienso, yo me preocupo por mi hijo, por mis hijos y su sufrimiento y las cosas que les pasan. Y esta constante búsqueda de una solución a su sufrimiento, de entender, o trata, según yo, según el pensamiento, trata de entender lo que está pasando. Y cuesta ver esta diferencia entre analizar lo que está pasando o buscar una solución y esto de lo que habla Krishnamurti.
Sí. Uno cree que por pensar en los demás, pareciera que fuera un
Amoroso.
movimiento. Sí. Y puede ser que detrás de eso sea un movimiento egocéntrico, ¿no? O sea, es el estado de. Es como que el yo se amplía y está. Se siente centro a través del hecho de que permanece en un estado de preocupación. Yo me preocupo por la humanidad, o me preocupo por mis hijos, o me preocupo por. Vivo en. Es un estado de preocupación permanente, ¿no? Y de buscar solución permanente, ¿no? Eso no acaba nunca. Y eso es lo que da un sentimiento al yo de existir, ¿no? Y
Claro.
de. Es, por eso se llama egocentrismo, ¿no? Es un movimiento. También podemos ver en el diccionario que es egotista, ¿no? Egotista. Hay una parte que continúa donde vos dejaste la lectura, que la quiero leer,
Sí.
porque después voy a decir por qué, porque me estaba mirando que esa traducción es la anterior, esta fue revisada, y hay algo que es interesante. Cuando vos has dicho, hemos confiado en el intelecto para encontrar una solución a nuestras complejidades.
Sí.
Y dice, y cuanto más astuto,
Repugnante.
detestable, y acá utiliza la palabra detestable, es un sinónimo.
Ajá.
Porque la otra palabra le da un énfasis y una carga que a veces puede producir como, acá
Asco.
utiliza la palabra detestable, ¿no? Pero bueno, siguiendo ahí donde leo un poquito donde dejaste, y dice así. El pensamiento no ha resuelto nuestros problemas. Los intelectuales, los filósofos, los académicos o los dirigentes políticos, en el fondo, no han resuelto ninguno de los problemas humanos, a saber, los problemas de la relación entre usted y el otro, entre usted y yo. Ahora hemos utilizado la mente y el intelecto para ayudarnos a investigar y con la esperanza de encontrar una solución. Pero, ¿puede el pensamiento resolver nuestros problemas? A menos que se use en el trabajo de laboratorio o de dibujante o alguna profesión, ¿no está el pensamiento siempre condicionado, protegiéndose y reafirmándose a sí mismo? ¿No es egocéntrica su actividad? ¿Y puede el pensamiento resolver cualquiera de los problemas que él mismo ha generado? ¿Puede la mente que ha creado estos problemas resolver lo que ella misma ha provocado? Es evidente, y esto es importante, ¿no? Dice, es evidente que pensar es una reacción. Si les hago una pregunta, ustedes responden según su memoria, sus prejuicios, según cómo les han educado, según el clima, sobre la base del trasfondo de su propio condicionamiento. Ese trasfondo condiciona lo que piensan y responden. El centro de ese trasfondo es el proceso del yo, actuando. Y mientras no se comprende ese trasfondo, no se comprende el proceso del pensar, es decir, ese yo, que ha creado el problema. Mientras no deje de intervenir el yo, forzosamente habrá conflicto dentro de uno y fuera, en nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Ninguna solución, inteligente o bien pensada, podrá jamás poner fin a los conflictos entre los seres humanos, entre usted y yo. Si somos conscientes de ello, si nos damos cuenta de cómo surge el pensamiento, si vemos la fuente desde la que brota, entonces nos preguntaremos, ¿puede terminar el pensamiento? Y esto agrego, que es el que genera todos los problemas. Y desde ese lugar no se puede, no va a haber nunca una solución. Si eso uno lo ve claramente, punto. Y ver qué es lo que pasa. Pero eso no lo hemos hecho. No nos han educado, no lo hemos incorporado, ¿no? El mundo se la pasó buscando soluciones, se la pasa buscando soluciones, ¿no? A los problemas de la falta de trabajo, de inflación, de guerras, de hambre. Hace miles de años que está buscando soluciones. Y ese es el entretenimiento. Y eso es como que el cerebro quedó atrapado en ese entretenimiento. Busca soluciones, pero el problema está. Y el problema no se va a resolver desde ahí. Ese es el punto.
Sí, ¿no? Pareciera que hubiera como dos lados. O estoy constantemente buscando soluciones en el pensamiento y por lo tanto generando más caos, más ideologías, fórmulas, estrategias, o me voy al otro extremo y estoy en la apatía total y entonces no me importa nada porque creo que no hay ninguna solución.
Sí.
Y me vado.
Sí, porque sigue siendo la actividad del pensamiento, porque el ser negligente o el ser irresponsable, pareciera que si yo no pienso, me vuelvo, como se dice en España, un pasota, ¿no? O me vuelvo, sí, una persona cínica también, o me vuelvo una persona que... Pero sigue siendo, esos opuestos pertenecen al pensamiento. Lo que pasa es que no lo vemos así, pero pertenece, también es una forma de... Las dos formas son escapes. El buscar solución es un escape. Y no es diferente al otro, ¿no? Si esto uno lo ve desde la dualidad, porque la naturaleza del pensamiento es dual, va a generar esa dualidad, pero está dentro de la misma corriente.
Sí, porque es este continuo existir, estar pensando, y no concebimos parar.
Sí. Ahora bien, tiene que haber, aunque uno lo diga así, un poco incondicional, pero la acción, ese, digamos, una acción donde no sea premeditada, donde no sea intencional, donde no sea parte de una fórmula, o una acción donde no haya un ente, ¿no? Un hacedor, digamos. O eso surge de otro campo, tiene que haber un darse cuenta, ¿no? Cuando hablamos de darse cuenta, podemos decir que es un darse cuenta total, tiene que haber un darse cuenta total, no parcial. Bueno, el darse cuenta parcial no es darse cuenta, pero digamos, darse es ir más allá darme cuenta que estoy siempre en el campo del intelecto, en el campo verbal, en el campo de las palabras. Ahí está la idea de encontrar soluciones. Ir más allá de lo conocido o más allá de ese romper ese límite es un acto de la percepción, ¿no? Darse cuenta de que tiene que haber percepción que mientras esté ahí, no, lo único que estoy alimentando es el yo, porque el yo se alimenta del estado de preocupación, vive del conflicto, necesita del conflicto y de ese estado permanente de preocupación. Si no está el pensamiento, habría preocupación.
No,
Habría un acto, no habría.
no habría preocupación, pero inmediatamente dice el pensamiento, no estarías preocupada, pero el problema seguiría ocurriendo. Solo tú no lo sentirías, solo tú no sufrirías. Y entonces hay este engaño de no importa que tú sufras, tú tienes que pensar en resolverlo. No, está entendido como que soy egoísta si yo dejo de sufrir y el otro está sufriendo.
Hay un ejemplo, a ver si, no sé si el tiempo que tengo es muy breve, pero si uno ve, es un ejemplo muy de estos lugares, bueno, ahí también tienen, se te acerca una serpiente cascabel o una cobra. No estás pensando cómo solucionar el tema, directamente te corres. Es el acto de ver el que,
Sí.
¿no? No estás examinando a ver cómo, no, directamente el ver va a generar la acción, no va a ser el pensar, ¿no? O se me vino un camión
Claro,
encima, no estoy
claro.
pensando que,
Sí,
no,
sí.
es un acto reflejo, es algo, uno actúa, ¿no? En lo inmediato, no se queda en el estado de ver de cómo voy a solucionar el problema todo el tiempo. Es decir, la acción es inmediata, el otro después puede venir otras acciones, pero siempre son inmediatas en base a lo que uno ve, no en base a lo que uno piensa. Hay una palabra que quizás vemos, que alguna vez la hemos escuchado. Dicen que el análisis es parálisis. Esto está en relación con eso, porque en la búsqueda de soluciones estoy analizando, 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 ¿no? Pero no me doy cuenta que esa manera de encarar las cosas me genera una parálisis, psicológicamente hablando.
Sí, porque genera dolor y conflicto.
Sí, puedo estar 30 años analizando, 40 años analizando, ¿no? Y nada. Y puedo creer de que me doy cuenta y de que he visto algo importante. Eso es mental.
Sí, porque está la impotencia y entonces, como no pasa nada, porque el pensamiento, en el pensamiento no puede pasar nada, no puede haber una solución, estoy creando una frustración constante, es decir, un sufrimiento. Y el sufrimiento obviamente me impide ver.
Sí, es un sufrimiento que posiblemente es un sufrimiento que no es consciente, que no me doy cuenta, pero estoy sufriendo en todo eso, ¿no? Sobre todo cuando algo se ha hecho hábito, porque ese estado de nosotros lo único que conocemos es el estado de análisis. No hemos descubierto esta capacidad de observar. No desde el pensamiento, ¿no? Sino de observar, de mirar las cosas objetivamente, porque el pensamiento siempre es viejo, está basado en la memoria, ¿no? En las palabras, en la memoria. No vemos las cosas estando libre de las palabras, los conceptos y todo esto que muchas veces hablamos.
Y si uno pone atención en el cuerpo, uno ve que cuando está analizando o pensando o cuando está en esa distracción, el cuerpo está muy tenso.
Bueno, lo que pasa que es la atención abarca, cuando se habla de una atención plena, una atención completa, abarca la totalidad. No está separando las cosas, ¿eh? O sea, hay observación del cuerpo, o sea, uno observa el cuerpo, observa lo que piensa, lo que siente, hay una observación. Y también está esto, que el observador es lo observado, ¿no? También está esto. Porque sin esto, si no, es como que hay un observador que es desde el pensar que se separa. No, no, estoy observando todo. Hay una observación plena, completa. Hoy en día está de moda la palabra mindfulness. Bueno, la traducción de mindfulness es atención completa, ¿no? Es eso. De que estar, darme cuenta de la inatención, no tratar de estar atento, eso es atención. Darme cuenta de la inatención es atención. No tratar de estar atento. El tratar de estar atento también sería inatención. Es interesante ver la diferencia, ¿no?
Sí, mira, no sé si alcanzo a leer este pedacito en la
Por
siguiente
favor.
página que dice, lo cierto es que si el centro del yo deja de existir en cada uno de nosotros, con su deseo de poder, de posición, de autoridad, de continuación, de conservación propia, nuestros problemas habrán terminado.
Así de simple, sí.
Ajá.
Sí.
Claro. El pensamiento se resiste totalmente porque dice, eso no lo concibo. Como que si yo dejo, el yo simplemente deja de existir, algo que es inmaterial, porque así lo concebimos, los problemas que son materiales van a desaparecer.
Sí, eso lo tendrá que corroborar cada uno, ¿no? Porque esto no es una receta, pero es así. Así es,
Por
cada uno lo puede ver. No es algo, no es una teoría.
Sí, porque uno concibe el problema fuera. Mi hijo está sufriendo, es algo que está fuera. Y terminar con el yo es algo que está dentro. Entonces, ¿cómo
Sí, sí,
terminar con
sí.
el yo va a terminar con el problema de mi hijo sufriendo?
Sí, es curioso, y acá para ya cerrar, es curioso, pero lo podemos dejar como una pregunta. Mucha gente dice que es necesario el yo para funcionar en la sociedad, o que es necesario el yo para tal. Pero esa es una engaña pichanga, como decimos acá. Hay que ir a fondo y ver si un ser humano puede estar libre de la actividad egocéntrica. ¿Qué es el yo, en definitiva, ¿no?
Sí.
Bueno, Rosario, acá nos están ya diciendo que es la hora. Agradecerte el haber podido hacer este programa con vos y bueno, quedaremos para otra oportunidad continuar con estos diálogos.
Sí, mil gracias por esta
No.
oportunidad de profundizar y
Gracias
compartir.
compartidas, ¿eh? Gracias compartidas. Un cariño, un abrazo desde acá
Abrazos.
y estamos en contacto. Hasta la próxima.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós, adiós.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos. 4-776-6532. Email daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web www.fkla.org. Enseñanzas www.jkrishnamurti.org. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.